Escuchas yo no te va a encantar.
$10 was.
El Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del
frente. El sótano de Radio Belgrado.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. Rippered across on every hill. Each crossbow a burning wood. To hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground.
Out of the night, those riders came.
Agárrense los machos y bienvenidos a otra nueva edición del Sótano de Radio Belgrado.
Vuelve el terror en la última confrontación de la humanidad con el mal. ¡Qué bueno estar de vuelta! Hellraiser 3. El infierno en la tierra.
El sótano.
Bienvenidos, queridos oyentes de Almas Oscuras y el sótano de Radio Belgrado. En otro programa en el que yo, el señor Dart y Carlos Cubo nos vamos a sodomizar. Vamos a hacer que todas nuestras partes de nuestro cuerpo pues se desgarren y que sufran y se deleiten con el placer más extremo, porque hoy tratamos la tercera parte de Hellraiser y traemos el infierno en la tierra, ¿verdad, Carlos?
Muy buenas, pues sí, vamos llegando al final de lo que sería la trilogía aceptable de Hellraiser, porque bueno, ya sabemos que luego hay muchas más pelis y alguna se puede salvar, quizás la cuarta, un poco la quinta, pero luego ya yo siempre me he quedado con Hellraiser como trilogía, con estas tres, que todavía esta tercera es bastante salvable, pese a que algunos la tienen ahí entre ceja y ceja por el cambio que ya hablaremos ahora que da, que bueno, que se van a Estados Unidos, que la hacen un poco más comercial, pero bueno, es bastante aceptable, me parece a mí esta peli.
Sí, yo fíjate que la veo con ciertas similitudes, ya que estamos haciendo el monográfico de Hemel Street, tiene una cierta similitud que con Pesadilla 3, ¿no? Sí. Yo esta la veo la más mainstream, la más comercial. Se aleja un poco, ¿no?, de esa versión casi más de autor o más artística que pueden tener las dos primeras, pero eso no quita que no sea un film muy disfrutable. Creo que tiene cosas muy muy divertidas esta película, también incluso yo creo que incrementa también el universo de Hellraiser, aunque luego es verdad que en las secuelas se va degenerando, ¿no? Pero yo creo que esto es una cinta más comercial, que bueno, hay que entenderlo un poco, ¿no? Intenta llegar un poco más para todos los públicos, pero yo tampoco la veo nada. Yo la verdad es que hacía mucho tiempo que no me topaba con ella y bueno, pues creo que he disfrutado con su visionado, ¿eh? Me esperaba algo peor, ¿eh? Así que bueno, bastante contento, ¿eh? ¿Sabes?
No, está bien, y además que si haces como, bueno, como hice yo en su momento, que me vi seguidas, llegué hasta la sexta, luego ya no avancé más, pero ahí sí que se nota. Pese a que la saga va en claro, yo creo que cada película baja un escalón respecto a la anterior, llegando, como digo, siendo todavía bastante potable esa tercera. Luego ya la cuarta se queda en un aprobado ya justito, y la quinta va mucho en gustos, porque ahí sí que meten un cambio en cuanto a que, bueno, es que es un poco rara, la quinta es un poco rara, la verdad. Y luego ya a partir de la sexta es un sin Dios. Esa tercera, yo estoy muy de acuerdo en lo de que comentas de Pesadilla en Elm Street 3. Aquí cogen ya directamente a Pinhead y a los cenobitas y los convierten en estrellas. Meten ese humor negro, esos chascarrillos incluso, sí, que son tan característicos. Bueno, es que de hecho Pesadilla en Elm Street 3 era, nada, un año antes, más o menos, un año antes de esta. Y luego también yo podría hacer alguna comparación con la segunda, con Pesadilla en Elm Street 2, en cuanto al tema de que sacan a la realidad, a lo terrenal, a estos seres. No están tanto ya en ese mundo propio, que luego solo salen en algún momento determinado aquí. sino que aquí ya directamente están en la Tierra todo el rato.
Sí, la verdad es que parece que viajan, ¿no?, en el mismo tren, ¿no?, estas dos franquicias, por lo menos hasta esta parte. También yo creo que es normal, ¿no? Casi se crecen, ¿no?, en el mismo momento, dentro del mismo contexto, y se entiende, ¿no?, que vayan un poco pues por estos derroteros. Pero la verdad también es curioso, ¿no?, que tiene esa connotación con la segunda, ¿no?, con esa intencionalidad de traerlo a la Tierra, que la verdad es que es muy jugoso, ¿no? O sea, le quita un poco ese halo de misterio que verá que funcionaba muy bien, ¿no?, en las dos primeras, porque ese misticismo, incluso ese contexto casi ocultista, ¿no?, es algo que yo creo que a la franquicia le venía muy bien. Pero es verdad que luego también funciona muy bien verlos en la Tierra. De hecho, yo creo que para mí la escena de la discoteca me parece un placer. O sea, eso, ver eso es muy divertido. Incluso ver a los cenobitas corriendo por la calle, ¿no? Casi parece un poco como Terminator, ¿no? Una cosa así como un poco extraña, que en verdad también le da su juego, ¿no? Yo creo que si por ejemplo esta franquicia se hubiese cerrado aquí, pues tampoco hubiese sido un mal final, ¿no? Es decir, bueno, tiene unas dos primeras partes más centradas en el misterio, en el ocultismo, y en esta pues prácticamente ya todo es en la Tierra y bueno, pues le das ya un fin, ¿no? O sea, que yo creo que hasta aquí tampoco me desagrada. Es cierto que es verdad que muchos aficionados a la franquicia fueron muy detractores de esta tercera parte, pero yo la verdad es que, y en comparación, ¿no?, con las otras que vinieron, incluso con otras franquicias, no la veo tan mala, ¿verdad, Carlos?
No, bueno, yo creo que el tema de muchos aficionados que había muy reticentes con esta peli es más bien de hace tiempo. Yo luego, con los años, ha ido ganando seguidores esta tercera parte. Incluso hay gente que yo conozco y hablo con gente que la considera incluso la mejor, la más no la mejor, sino la, sobre todo, la más divertida, la que más veces han visto, ¿me entiendes? Es como cuando hablamos de la saga Pesadilla en Elm Street, que tú puedes decir, bueno, la mejor es la primera, pero la que más veces he visto es la tercera o la cuarta. Con esta pasa un poco que hay gente que quizás no traga del todo por ese tono tan oscuro, tan pausado, tan europeo, como al fin y al cabo son las dos primeras, y esta sí que la traga más porque es, bueno, es más comercial, sin por ello dejar de ser gore, porque sigue siendo una peli bastante gore, pero es eso, tiene más acción. Bueno, era la intención de los responsables, ¿no?, de los productores, era trasladar la franquicia a Hollywood. Tampoco se gastaron mucho más, de hecho no sé si el presupuesto andaba por ahí, tampoco creo que gastaran mucho más. Pero la idea era llevarla a más distribución, a un público adolescente. De hecho, ahí está la banda sonora también metalera, ahí estaba Motorhead, estaba ya los chascarrillos, el humor, acercándola, como decíamos, a esas secuelas de Pesadilla en Elm Street. Y bueno, pues yo creo que es una peli que, pese a ser, como digo, inferior, para mí es inferior a las dos anteriores, sí que es cierto que tiene más ritmo, es más frenética. Luego tiene toda esa parte final que es como muy festivalera, ¿no? Y bueno, pues quizás para ganar nuevos adeptos la peli vino bien, aunque claro, también tuvo detractores en los más puristas.
De todos modos, es una película que sí que yo, fíjate, había un poco como con Pesadilla 3, que es una cinta que para presentar a Hellraiser viene muy bien, ¿no? Sobre todo a gente que no esté muy metida en el género de terror o con el universo Hellraiser en sí, con esta tercera quizás puede entrar bastante mejor, ¿no? Que a lo mejor con una primera o una segunda parte, que son sensaciones fuertes. Sí, para que tú y yo ya estamos ya muy muy fan de esto, ¿no? Pero
esto también me parece un poco como a mí siempre, como a mí me pasó hace ya muchos años con la saga Evil Dead. Que yo, y creo que mucha gente coincide con esto, yo la primera peli que vi fue El Ejército de las Tinieblas. Luego vi la segunda, aquí conocida como Terroríficamente Muertos, y luego ya vi Posesión Infernal, la primera. Y yo creo que cuando la pillamos en determinadas franjas de edad o de conocimiento del género, aquí pasa lo mismo. Es mejor ver la tercera y luego ya ponerte con las otras, conociendo un poco ya más del universo, ¿no? Porque a lo mejor la primera y sobre todo la segunda, que es como más densa y más liosa, si no eres muy conocedor de esto, o te ha pillado así de repente, de esto que te dices, voy a poner esto a ver qué es, pues a lo mejor te chocan, ¿no? No terminas de comprenderlas. Pero bueno, si ya has entrado con la tercera, pues quizás es un avance.
Además, has citado el tema de la banda sonora, es que fíjate, es que es muy parecido a la tercera versión de Angel Street, ¿eh? O sea, la introducción del rock duro, ¿no? Joder, sí. Además con el tema este de Motorhead, es que, joder, a mí me flipa más Motorhead que Dokken, y me mola mucho que aparezcan por aquí, ¿no? En esa discoteca, además con la introducción de esa discoteca extraña, ¿no? Que no sé si tú me recuerda un poco al Dark Hall en Madrid, tío. No sé si te has llegado a ir alguna vez a ese garito o algo, pues un poco ese rollo, ¿no? Así como extraño, ¿no? Medio metalero, medio siniestro, medio gótico, un poco en esa, ¿sabes?
Yo en Madrid he salido por garitos de metal, rock, punk y demás. Ahora mismo el que me comentas, no sé, ¿sigue abierto ese sitio o lo cerraron hace poco?
Bueno, lo sé, yo ya siendo padre ya estoy un poco ya perdido.
A mí es algo poco, pero bueno, sí, está unos cuantos. A ver, yo te digo una cosa, yo ojalá hubiera en Madrid algún garito con una escultura como la que tienen aquí estos de Pinhead, que mola un montón. Yo siempre he dicho, a ver si encontrase, mira, aunque fuera un Funko, me da igual. Es que no es complicado de encontrar, pero mola un montón la escultura esa con los relieves, las caras.
El diseño de producción de esta película está genial. O sea, yo creo que en general, yo creo que las tres, a su manera, todas tienen una creatividad fantástica. O sea, es que mola un huevo. O sea, es que aquí vemos también cosas maravillosas. Bueno, y los cenobitas que aparecen, o sea, este que aparece como una especie como de taladro ahí que le está taladrando el cerebro constantemente, o el que lanza, bueno, el que es el DJ reconvertido que te lanza a CDs, o sea, eso es pues una delicia, es mítico,
El cenobita mítico de la 3 es el DJ, sin duda.
Es que, joder, es que...
Que además la cena de la masacre en la discoteca, la caldera se llama la discoteca, la cena de la masacre además es que mola porque, a ver, está mola un montón, pero hay que reconocer que están muy mal los actores porque se los están cepillando y no cambia mucho el registro, la cara. El DJ, cuando está mirando los CDs que están aquí como alrededor suya, está como, no sé, es como, mira, te iba a decir, joder, me ha venido a la cabeza cuando te decía esto y Roberts, y es que yo habría puesto en esta peli, para que los oyentes se hagan una idea de por dónde van los tiros, al menos para mí. Si Ari Roberts en la primera y la segunda no le ubicarías en ninguna parte, no pegaría nada, aquí sí pegaría. De hecho, yo le hubiera dado el papel del dueño de la discoteca, de este J.P. sí. Monroe. Yo le hubiera dado el papel a Ari Roberts y hubiera sido total ya.
Bueno, es que le pega, pero al 100%, o sea, está hecho para él, J.P. Monroe es un personaje extraño, porque promete mucho al principio y luego es una mierda al final, o sea, tiene ahí...
Ya está, pues sí, Robert.
Totalmente, sí que jo, siempre citando a Ari Robert, es eterno.
No, pues es todo... que según te he estado contando lo de la discoteca, lo de las actuaciones y tal, me ha venido a la cabeza y digo, tengo que soltarlo. Es que,
estoy sí que le pega. Bueno, datos de la película, ¿no? Está dirigida por Anthony Haycox, bueno, un director que tiene la saga esta de Wasworld, que es la del muñeco de cera. Me parece que hizo también una secuela de las de Warlock. Bueno, un director así un poco pues muy de guerrilla, ¿no? Del cine de terror, un poco de una segunda o una tercera línea. Pues sacando este tipo de cintas, ¿no? De bajo presupuesto, bajo medio presupuesto, que además aparecía aquí un poco corriendo, ¿no? Porque prácticamente el Tony Randall, ¿no? Le echaron prácticamente casi al empezar ya el rodaje, que era el director de la segunda. Sí, es verdad que estaba Peter Atkins, ¿no? Al mando del guión. Ya Cliff Barker ya estaba solamente en la producción. Me imagino que no se metería mucho dentro de este proyecto. Okay. Y pues nada, contratar a este hombre. He oído por ahí que hubo rumores de que estuvieron a punto de contratar a Peter Jackson, ¿no? Que bueno, en esta época yo creo que también hubiese pegado bastante bien, ¿eh?
Peter Jackson también andaba por ahí liado, ya lo hablamos, en las de pesadilla. No recuerdo ahora en qué entrega, pero andaba también liado ahí con algún guión que luego no se hizo y demás, ¿sí? Ya estaba, bueno, si Peter Jackson se ve que es un poco como Santiago Segura aquí en España, ¿no? Era un tío que se iba metiendo, un tío muy friki, ¿no? Muy amante de todo esto, que se sabía vender y bueno, él iba, era muy conocedor del terror, de fantástico, iba vendiéndose por todas partes hasta que le salieron las cosas. Estaba por ahí metido en todas partes, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, ¿eh? que todos los proyectos, hasta que llegó con el Señor de los Anillos, estuvo ahí detrás ahí de bastantes proyectos, sobre todo en modos también bien merecido, ¿no? Porque, joder,
bueno, llegó bastante.
A mí Braindead y Mal Gusto son dos pelis que me flipan mucho, ¿eh? Muy alquiladas en el videoclub, ¿eh? Sus cintas, ¿eh? Muy disfrutables, ¿eh?
Ahí es cuando llegó realmente Peter Jackson. Yo de hecho, aunque objetivamente pueda decir que El Señor de los Anillos, la trilogía, son películas mucho más grandes, artísticamente más trabajadas, etcétera, yo disfruto más con Braindead y Bad Taste de la etapa de Peter Jackson, sin duda.
Yo también, o sea, de hecho, yo alguna vez lo he dicho, que a mí la adaptación que me gusta en esos años es la de Ralph Bakshi, la de animación, que es la con la que más suelo conectar. O sea, no digo que sean malas películas la de Peter Jackson, pero yo esperaba otro tipo de otra cosa, ¿vale? Cuando se fueron a hacer las adaptaciones. Y me gusta más este Peter Jackson, o sea, yo reconozco que...
El Peter Jackson de hasta Agárrame los Fantasmas.
Sí.
Agárrame esos fantasmas, el título que le pusieron aquí, vamos, para que nos escuche de otra parte y diga qué es eso. Pues la de Michael J. Fox, yo creo que esas criaturas celestiales, por esas épocas, fueron ya las últimas pelis de que podíamos decir que eran ya de ese estilo que tenía anterior al Señor de los Anillos. Y bueno, pues luego se hizo un tío megalómano a lo James Cameron y en eso está. Yo pagaría por volver a verle metido en estos temas, como hace Sam Raimi con que sigue ahí metido con el tema de Evil Dead, con las series versus Evil Dead y demás. Pero bueno, Peter Jackson de momento no parece por algo.
Yo creo que ya no le vamos a volver un poco en ese producto. Hay una película que me gusta de él, que es verdad que es una rara vez, quizás así un poco entre medias, que es esta de Lovely Bones, que sí. No sé si tú la has llegado a ver.
Sí,
a mí me gusta, tío. No sé por qué, pero me gusta esa película, tío. Tiene algo, ¿sabes?
Sí.
Sé que hay gente que no es muy fan tampoco, pero no sé, me conecté mucho con ella cuando la vi en su momento, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, es una peli dura, pero vista a través así como de si fuera un cuento. La vi hace muchos años, la verdad. Pero bueno, sí, estaba bien. Ahí por ahí estaba la actriz esta que me gusta bastante, además. Saoirse. Joder, no me sé.
Román, ¿no? ¿Cómo? Sí.
Y sí, yo también. Era un poco como Criaturas Celestiales. Era un poco de ese rollo de cine. Volvía un poco a ese tipo de película.
Pues, pero es que no ha vuelto ni a hacer ese estilo, ¿verdad? O sea, es un poco que hasta se ha alejado un poco de ese rollo, ¿no? Que a mí también me gustaba esa vertiente.
Fíjate con las del Hobbit, en todo ese tiempo y con todo ese dinero, las de películas como Bad Taste que podía haber hecho.
La de películas que podía haber hecho junto a Eric Roberts, ¿eh? Y lo que nos hemos perdido, ¿eh, Carlos?
Eric Roberts, joder, macho, tú imagínate un... No sé, es que Robert le puede meter en cualquier franquicia ahora mismo de esta. Un día hacemos un programa dedicado a un día.
Yo encantado, si quieres. En Navidad podríamos hacer algo de Robert. La gente ahí haga de programas navideños, nosotros hacemos uno de Robert. Y ponemos villancicos.
Divagaciones sobre Robert.
Bueno, pues nada, lo que has comentado un poco de la producción, ¿no? Ya se va a Estados Unidos, bueno, hay que decir que New Line Cinema, no sé si llega a desaparecer o la absorbe directamente Dimension Films y pues sí. Cambia un poco el producto y se nota, ¿no? O sea, es que se nota la intencionalidad, ¿no?
Era New World era.
New World era, verdad, eso es. New Line era la de Pesadilla en Elm Street, de hecho, si mal no recuerdo, sí. Pues que se parecen y todo, ¿eh? Fíjate las conexiones que tienen aquí. Pero es verdad que bueno, que cambia un poco para llevarlo a Estados Unidos y bueno, pues se nota un poco esa intencionalidad llevarlo a todo el público, aunque bueno, Es de agradecer que, aunque es una película más mainstream, yo creo que es bastante respetuosa con la franquicia, porque vamos a tener mucha sangre, vamos a tener esa sexualidad, ¿no? Muy marcada, y ese erotismo durante toda la película. Yo creo que en cierta manera, o sea, es bastante respetuosa, o sea, es otra forma de narrar este universo, pero yo creo que está bien. Incluso a mí, por ejemplo, añadir un poco la intrahistoria de Pinhead, ¿no? Y hablarnos un poco de sus inicios y esa historia loca, ¿no? Entre esas dos versiones que hay, ¿no? Que se han separado, ¿no? Esas dos entidades, yo creo que funciona bastante bien, o sea, que incluso hasta esas cosas a mí que añaden del guión me parecen muy correctas, ¿eh?
Sí, además, a ver, aquí lo que ocurre, yo, a ver si te parece bien el símil, yo diría que las dos anteriores de Hellraiser sería como hablar de cine erótico, y esta ya sería directamente porno. Aquí ya es como más, es como pasar de un buen filete a ya una hamburguesa del McDonald's, que sigue estando rica, te puede gustar.
Sí, pero ya no tienes, ya no es tan sutil, es cierto.
Pero te das cuenta de que ya no es lo mismo. Y es que se ve que además tampoco la intención. Se ve que esto lo quieren llevar por otro derroteros, incluso te podría decir más de videoclip. Eso es otro rollo. Pero sí que es verdad que aún así, aun cambiando un poco ese tono, mantienen efectivamente la truculencia, no por hacerse más comercial en ese sentido, pierde gore ni se hace más para PG-13 ni mucho menos, sigue siendo una peli potente gore, con buenos efectos de maquillaje además, bastante buenos. Y bueno, y tampoco pierde en cuanto a historia, el guión yo creo que no está nada mal. A ver, tampoco es un guión aquí espectacular, pero mantiene un poco lo que nos dejaron en la 2, el tema este del personaje de Pinhead en humano, que era un ex soldado, ¿no? Que bueno, que tenía sus vicios, sus cosas, y por eso se llegó a ser ese ser del inframundo. Y aquí, bueno, pues ya sabemos que en la segunda fue aniquilado, y aquí como que tenemos esa vertiente humana entre que tiene que de alguna forma luchar, pero se lo tienen que llevar. Y aquí es un poco por donde iba en el tema de Pesadilla en Elm Street 2, porque es como que te dan a entender que Hellraiser, Pinhead, perdón, en el punto de vista terrenal no pueden combatirle, pero si se lo llevan, aquí es al revés, si se lo llevan al mundo de los sueños, por así decirlo, ahí sí que puede este alter ego puede luchar contra él. Y bueno, luego ya al final vemos lo que sucede.
El tema de los sueños, fíjate, otra conexión muy fuerte con Hell Street, que aquí está, funciona muy bien, pues se juega más con ese mundo onírico, ¿no? Da a entender de que ese otro mundo tiene que ver más con lo onírico, con ese mundo sutil, que funciona muy bien, incluso con la historia de esta protagonista, ¿no? Con mezclado con lo de su padre, con todo lo de la guerra de Vietnam, a mí me encanta, ¿no? Muy de la época, el tema este de la guerra de Vietnam, ¿no? Ya vimos varias películas, ¿no? Las que se introducía, por ejemplo, en House, ¿no? Una casa alucinante, ¿no? Se metía un poco este rollo.
Qué gran persona.
Personajazo, la escalera de Jacob, también metían el tema este de la guerra. Estaba muy de moda en el género de terror introducir ese elemento, ¿verdad? Ese drama, el drama de la guerra, y meterlo como componente, ¿no? En este tipo de cintas que funcionan muy bien, y los flashbacks a mí me encantan, o sea, los momentos esos están muy bien hechos también, ¿eh?
En realidad, a ver si no me equivoco yo, el personaje de Pinhead, pero en humano.
Ese es de la Primera Guerra Mundial. Y el que es del Vietnam es el padre de la chica.
De la otra guerra. Sí, sí, es lo del padre, pero lo del padre yo creo recordar que era un bulo, ¿no? Era un engaño que monta Pinhead para...
Sí, pero joder, las escenas molan. O sea, esos flashbacks que son momentos en los que tiene ya esas pesadillas y esos sueños, creo que joder, que funcionan genial. O sea, creo que están muy bien hechos esas escenas en las trincheras, ¿no? Ahí luchando con esos asaltos del Vietcong, con esos cadáveres, a mí me gusta, ¿no? Son como una especie como de pequeñas pausas, ¿no? Que van apareciendo en la cinta, y que, hijo, que también van muy bien, ¿no? Yo creo que aquí lo que queda un poco más raro son los personajes, porque menos la protagonista, les dan bastante injundia, ¿no? A una serie de personajes que luego pues prácticamente se van como diluyendo, ¿no? Que es un poco, no sé si es por el tema de la interpretación que tienen, o a lo mejor que el guión, pues hombre, no es el mejor guión de los que se han podido hacer. Hombre, lógicamente, si lo comparamos con las dos primeras lo que tienen es que son dos guiones increíbles, ¿no? Aparte que ya una de ellas es la adaptación de una novela de la cual lo reconocemos bastante fan, ¿no? Que además prácticamente la volvimos otra vez casi a redescubrir de nuevo preparando este programa, ¿no? Y se nota pues todos los elementos que le metían, ¿no? Aquí al final queda un poco como más, bueno, como más like, ¿no? Es un poco como que al final no quieren andar tanto en la historia en detrimento de meternos, como digo yo, mandanga, a partir de ya casi del último tercio de la película, que es prácticamente rock and roll, ¿no? Es ver gente morir, ¿no? O sea, empieza la película como muy que quieren meter mucha intrahistoria, pero al final es como que ya lo omiten, ¿no? En un momento dado, ¿no? Ya les da igual, ¿no? Y van un poco a lo que quieren, ¿verdad?
Esta peli es fanservice, es totalmente... Sí. Es un poco como lo que hicieron con Juego de Tronos, no sé si has visto.
No, es que no la he visto la serie, ¿eh?
O sea, bueno, pues Juego de Tronos... y esto, los que hayan visto la serie y conozcan los libros, me van a entender. Llega un momento en la serie en el que se acaban los libros. Entonces, a partir de ahí, los guiones ya van por libre, ya van, son los guionistas de la serie por su cuenta, que no se basan ya ni adaptan ningún libro, ¿no? De George R. Martin. Y entonces, a partir de ahí, es como que la serie se vuelve muy fanservice. Es como que se vuelve mucho, no sé si decir menos seria, pero es como que tiende más al espectáculo, a lo trepidante, y los personajes, digamos que relativamente pierden interés en favor de ese espectáculo. Y aquí pasa lo mismo. Aquí sí que, como bien dices, al principio, sobre todo yo diría la primera mitad de la peli, se intenta explicar más, sobre todo lo de este Pinhead, cómo era cuando era humano, demás, se desarrolla un poco ese tema, pero luego los personajes se van diluyendo en favor, bueno, perdón, en detrimento de lo que es el verdadero show, y por lo que ellos entienden que el público, o el nuevo público que quieren captar con esa tercera entrega, es lo que va buscando al cine, que son ese Pinhead y esos cenobitas masacrando a todo Dios, ¿no? Y esos efectos de maquillaje gore y demás. Y bueno, pues un poco como lo que decíamos de PSN en Elm Street, que la saga, ya cuando cogió el tono ya festivalero total a partir de la tercera y sobre todo la cuarta, es lo que le daba a sus fans, y aquí entendieron de ese modo la saga. Yo creo que Clive Barker no estaría nada contento, me da a mí, salvo los billetes que le llegarían, claro. No estaría nada contento con esta peli. Pero, bueno, pues está en situación de hoy en día, yo te digo que no está tan mal. Es bastante, funciona bastante bien.
Sí, es que es como si... Esto parece una explotación de Hellraiser, más que una...
¿Cómo decían? Un Pinhead Protection, ¿no?
Justo. Lo que pasa que es de buena calidad. O sea, para ser una explotación, creo que es una explotación buena, ¿no? O sea, normalmente... Lo malo cuando se empieza a hacer este tipo de explotaciones, a veces pues la calidad se pierde mucho, van un poco a sacar así, pues eso, lo que es todo lo que sea super festivalero, ya omitiendo los guiones, las historias, y esta yo creo que es una explotación, pero creo que está hecha con mucho cariño, o sea que a mí me gusta. Es verdad que no es la película más sutil y más delicada y más trabajada del género de terror, pero yo creo que si eres un amante de Hellraiser, esta te tiene que gustar. O sea, si la ves con perspectiva, la contextualizas.
Exacto.
Esta hay que verla, ¿sabes? Seguro.
Si la ves con perspectiva ahora mismo, ya con otros ojos, sin duda, yo creo que tiene que gustar. Otra cosa es, en su momento, yo creo que cabreó a algunos por eso, por el cambio que dieron en ese sentido de que incluso Pinhead te hace chistes y como que eso no chocaba. Pero bueno, yo creo que eso también pasó con Freddy, o sea... Bueno.
Con Freddy pasó exactamente lo mismo. A ver, ya no te lo tomas tan en serio, porque es verdad que Joder, yo, las dos precuelas, cuando estuvimos hablando de ellas, de hecho los cenobitas estaban muy poco presentes. De hecho, la primera está pues muy poquito, pero es que cada vez que aparecían en pantalla, ¿no? Además, ya con ese aire, ¿no? De misticismo, de que sabías poco de ellos, es que te acojonabas. Pues yo creo que el verdadero miedo no antes da más miedo a la imaginación que lo que estás viendo, ¿no? Y joder, es que era ver los cenobitas, es que te volaba la cabeza, porque era algo que te joder, si no hubiesen existido estas películas, son de estas cintas que estás debatiendo, ¿no? Estás ahí, si eres muy fan del género, en una charla de estas en un bar, una cafetería o en algún sitio, algún certamen, ¿no? Algún sitio así, estás hablando de diciendo, joder, los cenobitas, esto de dónde vienen, esto puede venir de estos textos, está influenciado por esto que es esotérico, por tal, y funciona muy bien. Aquí es verdad que, claro, ya te enseñan más al personaje y ya le quita un poco esa grandeza, ¿no? Ya no, a mí ya no me dan tanto miedo. O sea, luce muy bien, porque es verdad que yo reconozco que cuando vemos a este nuevo ejército de cenobitas, lucen genial, o sea, es muy divertido verlos, tienen unos diseños fantásticos, pero claro, ya no dan miedo, ¿no? No te imponen, ¿no? Porque a mí me acuerdo cuando era abrir esta caja, ¿no? Y que entrase esta nueva dimensión y que se abriesen esas puertas, ya te acojonabas. O sea, cuando ya decían que cuando venían los cenobitas, te acojonabas. Y aquí ya es otro rollo, ¿verdad? Pero que está bien, estamos hablando mucho de lo mismo, pero es que es eso.
Aquí, ¿sabes? Ya son más bien eso, jolgorio, en plan, incluso, es como que te hacen más, por así decirlo, como espectador, te hacen más cómplice de Pinhead y de los cenobitas en sus acciones que el miedo que les tenías en las anteriores. Aquí ya son como, se han convertido en, pues eso, en un Jason Borges, en un... en asesinos que están aquí en la Tierra y que disfrutamos de viéndoles cómo acribillan a personajes sin mucho registro que salen por ahí. Porque fíjate, además te digo, es que te iba a decir, si vienen las otras, tenemos personajes humanos que se nos quedan en la memoria y que se pueden desarrollar, como aquella mujer, Christy, ¿no?
Sí.
O el otro, también el otro, joder, a ver si recuérdame tú los nombres.
No me acuerdo del nombre, pero era el primer villano que era la leche.
El villano,
no,
vamos, llama... eran personajes que te daban para
el Frank.
Frank. Sí. Incluso en la segunda, pues bueno, también la protagonista femenina, también, también tenía su lado más para debatir, para hablar de ella. Aquí te cuesta acordarte de los personajes. Salvo, como te dije, el tema de este DJ Roberts, que por eso me he acordado del JP Monroe este. Aparte de los cenobitas y de Hellraiser, aquí te cuesta recordar los personajes. Creo, aquí que hacen alguna mención de Christy, ¿no?
Sí, hay un cameo de ella cuando la protagonista está investigando sobre lo que puede ser en esta caja, ¿no? Y sobre lo que está ocurriendo. Encuentra las cintas del hospital psiquiátrico y encuentra una cinta de Christy en la que está explicando un poco que cuidado con la caja, que van a abrir la puerta hacia otro universo y que tenga cuidado. O sea que es un cambio que sale ella, de hecho incluso llega a participar en la película y hombre, se agradece, ¿no? Da pena no verla porque es verdad que Christy tiene un carisma que yo creo que aquí, fíjate, en detrimento por ejemplo de cómo puede ocurrir con la franquicia de Hemel Street, ¿no? Que a mí me gustan en general todas las que aparecen, ¿no? Todas las heroínas, ¿no? Que luchan contra Freddy. A mí esta protagonista creo que tiene mucha menos carisma que Christy. Es que Christy estaba muy bien, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, baja un poquito, ¿eh?
Sí, es lo que te estoy comentando, que se nota un montón aquí en lo que da bajo en esta parte, sobre todo respecto a las anteriores, es en los personajes, ya lo hemos dicho. Es que gana la presencia de Pinhead y los suyos, y pierde el tema de interpretación, el tema de... Estaba, me parece, mejor desarrollado y trabajado en las anteriores, la dirección de actores, sobre todo.
Sí, hasta aquí tenemos a esta Joan, ¿no? Que es esta periodista.
Es láser, por así decirlo, perdón,
No, dime.
Esto, por así decirlo, es más como un slasher adolescente en el que los personajes importan un comino, ¿no? Es como que quieres que se lo cepillen y poco más. En las otras sí que sentías una empatía por la protagonista, sentías ese odio, ese miedo por los malos, por... Aquí no, aquí, bueno, sí, te puede dar asquete el tipo este, el J.P. Monroe tal, pero vamos, pero es que todo es tan insulso que como es, que te da igual.
Sí, yo creo que es un personaje fallido, o sea, a ver, a mí, por ejemplo, creo que de los que más lucen aquí, más que la prota, luce muy bien Terry, que es esta chica con la que al principio se encuentra esta periodista, bueno, porque la premisa de esta cinta, a ver, la película empieza en la que... Bueno, por un lado le venden esta escultura a J.P. Monroe, ¿no? Este tótem, ¿no? Que bueno, que lo va a colocar en la discoteca y bueno, pues va a ser manipulado, ¿no? Como muy bien, como las precuelas, ¿no? Para revivir, ¿no? Y traer a los cenobitas a la tierra. Y por otro lado tenemos la historia de esta Joy, ¿no? Que es esta periodista. Que tiene una escena principal que funciona muy bien, ¿no? Cuando está en el hospital.
Sí.
Y que de repente, claro, ve que entra en camilla un joven que está siendo ahí desgarrado con esas cadenas que de hecho la llega hasta herir a la propia Joy, que a mí me hace un escenón brutal, muy bueno. O sea, sí, hay que reconocer que esa escena funciona muy bien. Sí,
muy buena esa escena.
Y que luego va a conocer a esta Terry, ¿no? Que es la que está metida un poco en estas fiestas, que vamos a saber que tiene una relación con J.P. Monroe, y que bueno, que luego ya, bueno, vamos a decir spoiler, porque si no habéis visto esta película ya la teníais que haber visto hace tiempo, se va a convertir en una propia cenobita, que mola mucho, ¿eh? Ella vestida de cenobita, y a mí me parece que es el mejor personaje de todos, esta Terry, esta chica, que se la ve que ha tenido una mala vida, ¿no? Que no ha podido tener muchas oportunidades, y al final acaba de esta forma fatal, ¿no? Para mí casi me gusta incluso más que Joy. De hecho, la veo, podría haber sido más protagonista ella que este otro personaje, ¿no? No sé qué opinas tú. A mí sí, es el que más me gusta, quizás.
El cenobita femenino este para mí también es de los mejores personajes, de los que más queda en la memoria, y además, si no me equivoco, luego tuvo más presencia en, al menos en la cuarta.
Sí, sí, sí.
Que también salía.
Y es un personaje muy querido, ¿eh? De los cenobitas así también más queridos, ¿no? Yo creo que está, que funciona muy bien, ¿no?
Pues cenobita con más personalidad y quitando obviamente a Pinhead y de los que más se ha sacado sustancia, porque hay otros que bueno, que molan porque bueno, pues tienen su maquillaje, sus cosas tal, pero bueno, que tampoco dan para más de alguna escena en concreto, pero este personaje sí que se puede desarrollar, incluso mira, ya que nosotros solemos divagar con spin-offs, ideas, pues un spin-off así de este cenobita molaría. De hecho, no hace mucho se fraguó la idea de una nueva entrega, un reboot de Hellraiser con un Pinhead, femenino.
Pegaría muy bien, la verdad que estaría, bueno, está la serie, ¿no? Que creen que que ya estaba ya casi hasta rodándose y
sí,
todo, ¿no?
Pero ahí creo que la idea del Pinhead femenino se desechó, pero sí que hace un tiempo se tanteó la idea de que Pinhead en una nueva película, un reboot fuera femenino, ¿no? Y si igual que te digo que en otros casos todo esto de hoy en día de cambiar los personajes como ha pasado recientemente con James Bond, que no sé si lo has visto, que...
sí me quedé un poco loco, sí ya vi un poco la...
en este caso no me parecería mal, yo creo que
funcionaría muy bien, yo creo que sería un protagonista, además creo que un personaje femenino podría explotar mucho el tema de la lascivia, ¿no? Y todo ese tipo de temas, creo que podría hacer un juego muy muy interesante. La verdad que sí, sería un gran cenobita, la verdad que estaría muy guay, ¿no? Pero bueno, queda un poco de pena, ¿no? El personaje de Terry, ¿no? Que no se explota. También el de J.P. Monroe, porque, a ver, el tío es un personajazo, o sea, es un personajazo en el más sentido, ¿vale? Es un, este joven millonario, se le ve que hace como pesas, que es un cretino y un gilipollas. Pero joder, yo fíjate, cuando estás empezando a ver la peli crees que va a dar más juego, ¿no? Pero luego es que es un poco como una mierda, ¿no? O sea, no tiene luego tanta presencia, tanta importancia en la película, ¿verdad?
No, o sea, bueno, tiene su escena que mola un montón, la de cuando está con la tipa esta ahí en la habitación y hace el... Bueno, no es que lo haga él, es que él no sabe ni siquiera lo de que cuando le absorbe la cultura a la chica. Y luego él se ve, pues, ¿qué es eso? Que es un merecilla aquí, que está... que a ver, que él como que se cree... Él se cree grande en el mundo, ¿no? Porque es rico, porque tiene el club, porque tiene a todas las mujeres, tal, y él como que se cree grande, pero cuando llega Pinhead, cuando sale Pinhead, porque absorben a esta mujer, que mola un montón la escena.
Sí, sí, es buenísima. Sí.
Es como que de repente se queda en un piltrafilla, que es en realidad lo que es. Y ahí es cuando ya su personaje se disuelve. Pero hasta entonces es como que parece que iba a ser el villano, ¿no? Como lo fuera Frank en la primera.
Bueno, decir de todos también, la cinta tiene frases también muy chulas. Joder, tiene esta de, ¿cómo es? La de los sueños humanos son tierra fértil donde se siembran las semillas del tormento. O sea, tiene frases que también funcionan muy bien. O sea, que joder, que la peli tiene sus cosas bueno, buenas, ¿no? O sea, es mola. Sí. ¿Sabes?
Y hemos dicho, la escena de la discoteca, que es mítica, la escena que acabo de comentar de la escultura, de cuando se le quita la piel a la chica, y luego hay otra escena que es mítica de esta peli, sobre todo a nivel visual, que es la de en la iglesia.
Maravillosa, muy buena esa, ¿eh? O sea, es que de hecho yo creo que la escena de la iglesia y la escena esta del tótem son más fieles a la primera y la segunda parte, ¿verdad? O sea, tienen esa mala leche y esa oscuridad. O sea, bueno, la escena de la iglesia a mí me parece magistral, ¿eh? Que además tuvieron muchos problemas para hacerla, ¿eh? Porque la comunidad religiosa no se lo permitió y no les dejaron ninguna iglesia para rodar y tuvieron que coger un edificio y tunearlo normal, porque es que es muy bestia, ¿eh?
Imagínate que les dejan una iglesia. Pero de todas formas, es lo que a la que dices esto de los problemas, imagínate hacer esta escena hoy en día, yo creo que no. No sé, no lo veo claro. Para una peli así, para cine comercial, que...
Bueno, es que esta película, fíjate, aun siendo mucho más mainstream que las otras dos, también hasta tendría problemas para que saliese adelante, ¿eh? O sea, bueno, ya te digo yo que la primera ahora mismo, la segunda, no sé yo cómo podrían salir. No. Pero esta aún así, alguna cosa tendrían que censurar.
Fíjate, Hellraiser 1 y 2 son películas que hoy en día, salvo que se hicieran en plan... Uf, es que no sé ya cómo decirte. Te iba a decir de alguna plataforma streaming que pueden arriesgar más, tal, pero es que tampoco, porque luego estoy viendo últimamente las pelis que salen de Netflix y tal, y es que tampoco te creas que arriesgan ya demasiado. Hay alguna cosa por ahí que arriesgan, como la del Apóstol, esta de Netflix, o alguna cosilla por ahí, pero tampoco. Hoy en día el terror, salvo películas hechas para festivales, básicamente.
Sí.
Se arriesga poco. Y me temo que un Hellraiser 1 y 2, con el presupuesto que necesitarían ahora para hacerse, es muy complicado. Y puede que de ahí la idea de la serie. Puede que en una serie tengan mayor libertad creativa para desarrollarlo que en un reboot, en una película. Así que ya veremos. Bueno, pues es que yo creo que el proyecto que tenían entre manos Mauri y Bustillo, los de Al Interior,
sí,
con Hellraiser, yo creo que iba a ser tan sádico y tan chungo que dijeron, mira, mejor lo dejamos, porque no vamos a que nos pasta para hacer esto.
También que dos personajazos, también, ¿eh? Ojo, porque Al Interior es también una película para masticarla tranquilamente, ¿eh? O sea, es, joder, podemos traer algún día y todo, ¿eh? Si tienes cuerpo, ¿eh?
No, a mí me mola mucho Al Interior. Sí. De hecho, Mauri Bustillo... salieron del proyecto de Hellraiser y luego, si no me equivoco, luego dirigieron la de La Matanza de Texas, esta, con Stephen Dorff, ¿no?
Sí, yo creo que sí, creo que... Joder, es que ahora, claro, esto no lo tengo preparado, pero creo que tienes razón.
Bueno, pues... muy criticada, pero es chunga, o sea...
Sí, no, es desagradable. O sea, sí que
pero
tiene...
bueno, les dejaron hacer y eso es lo que hacen ellos. Si les hubieran dejado un Hellraiser, yo creo que hubiera sido interesante como mínimo.
Joder, pues sí, yo sí que me la hubiese tragado muy bien, ¿eh? Y Al Interior es una peli que me mola, ¿eh? O sea, por cierto, es una peli que me parece.
El terror extremo francés este tuvo unos años que me flipaba.
A mí también, ¿eh? Tuvieron un momento de gloria, ¿verdad? Que sí, de sacarte cine muy bueno y muy turbio, ¿eh? O sea, y sórdido, pero a lo bestia, ¿no? Bueno, a ver, lo que hemos dicho, ¿no? La primera parte de la trama yo creo que es bastante cercana a las precuelas. Yo creo que sí que... Joder, yo digo, a mí la escena esta del hospital me encanta... la escena del tótem, la muerte esta, ¿no? Que esta chica que es absorbida ahí en el dentro del tótem, creo que es muy fiel, esto es muy Hellraiser, o sea, yo creo que aquí toda esa parte es muy Hellraiser, ¿no? Además, con ese halo casi más de misterio, con ese halo de investigación, con ese componente tan sexual, ¿no? Y de repente ya vemos que cambia la cosa, ¿no? Cuando ya salen los cenobitas y bueno, pues la verdad es que impresiona, hay que reconocer que la escena de la discoteca, joder, o sea, cualquiera que le guste un poco la carnaza y ver un poco, tener la posibilidad de ver morir gente a mogollón, ¿no? En una cinta, yo creo que esta es una película que es para disfrutarlo, porque es que, madre mía, es que esa escena es para parártela, rebobinártela y volvértela a poner, todo el tema de la discoteca, ¿verdad?
Sí, y aún así me temo, yo siempre he pensado que esta escena está recortada. No sé cómo anda el tema de ediciones por ahí, si hay alguna más recortada que otra, pero a mí siempre me ha dado la sensación, al menos lo que yo he visto, y al menos el Blu-ray que no hace mucho se editaron en Blu-ray en España, no sé si era pirata, la Resen, alguna cosa de esta, pero bueno. Pero están bastante bien de contenido, las tres primeras de Hellraiser. Y bueno, yo por lo que veo es que a mí siempre me ha dado la sensación de que está recortada, de que hay algo como que le falta a esta escena. O sea, está gore, está bien, tiene sus momentos, pero hay cortes que no me terminan de cuadrar.
Pues la verdad que puede que sí, ¿eh? Vale, tomas esta película, es que está, sí que se la ve como muy a saco, ¿no? Como muy, es un producto muy hecho a la guerrilla. Venga, vamos a sacar esto, vamos a gastarnos 4 duros, además costó, no sé si costó 1 millón de euros, ¿no? No costó mucho más, pues funcionó bastante bien, porque estas cintas... Sí,
no, todas está bien en taquilla, sí, recaudó 12 en Estados Unidos,
¿no? O sea, eso está muy bien, ¿no? Pero sí, se ve un poco ese rollo, ¿no? Ojo, le pasa un poco, es que está igual que Hemel Street, o sea, ese rollo de ir a sacar pelis, ir a sacar pasta, no parar un poco a hacer un montaje mejor, ¿no? Venga, corta esto no, esto sí, venga, sácalo, y hacerlo lo más rápido posible, que yo creo que muchas veces destroza las películas, porque a lo mejor si a este Anthony Highcourt le hubiesen dejado a lo mejor el tiempo necesario para hacer todo bien montado, a lo mejor la película hubiese cambiado bastante, o sea, hubiese sido otro rollo incluso, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta,
No, pero aún así, a ver, la escena mola, solo digo eso, que hay ciertos cortes ahí, de hecho antes de grabar en YouTube me he puesto la escena para recordar, y sí que he notado ahí ciertos cortes, que también te digo que debería ver el tema de ediciones por ahí, a lo mejor hay alguno en cat, algo así. Pero no, está bastante bien, y de hecho es un tipo de escena que luego se hizo bastante. Yo he visto luego otras escenas que me han recordado bastante a esta, la de Wishmaster, por ejemplo. También hay una escena que me recuerda mucho a esta, la escena del museo, creo. ¿Te acuerdas tú de Wishmaster?
Joder, la he visto, pero ahora mismo no caigo, macho. Joder, es que hace un montón, tío, ¿sabes? No, me lo voy a apuntar, ¿sabes? A lo mejor me la veo esta semana,
Hay una escena en, si no me equivoco, que la vi hace muchos años en un museo que también es un sin dios ahí de una masacre de la gente que está allí y demás, y que me recordó a esta de Hellraiser. Y luego también, sin irnos muy lejos, la cabaña en el bosque. Toda la parte cuando ya se desata la locura, pues es un poco, a ver, que no digo que esté influenciada por esto, a lo mejor ni siempre te sabes si la han visto, pero bueno, que es ese tipo, para que se haga una idea, el que no la haya visto y me esté escuchando, que bueno, ya sabrá traer unos cuantos spoilers, pero bueno, allá él, que va un poco por ahí el tiro, de esas fiestas gore. Ah, mira, otra que me viene a la cabeza, el inicio de una peli que es muy chusquera, que es incluso aburrida, pero que tiene un comienzo brutal, que es Barco Fantasma, Ghost Ship.
Ah, sí, joder, sí.
Es un poco de ese rollo. A mí, esta escena de Hellraiser, para que hagas una idea, me recuerda todo eso, ¿no? Que ha ido saliendo posteriormente.
Barco Fantasma, madre mía, me acabo de retrotraer ahí. Madre mía, cuando la vi una vez y no la he vuelto a ver esa película.
Esa escena tiene un comienzo brutal, que es un poco rollo eso, como esta escena de la discoteca, por así decirlo, de Hellraiser 3, aunque luego es un pastiche, la Dark Castle esta que, bueno,
solo
da para otro, ¿no? Sí.
Bueno, después de la escena de discoteca, yo creo que lo que funciona muy bien es también esta nueva presentación de Cenobitas, que, a ver, no son tan terroríficos como los de las precuelas, que los de las precuelas dan un mal rollo, ¿eh? O sea, lo que salía ahí. Aquí parecen casi como más como medio cyborg, son, parece un poco como soldados de los cómics de Spawn, ¿no? Un poco más, ¿no?
Exacto.
Ese rollo, pero mola mucho, o sea, porque joder, el cámara reconvertido mola un huevo, ¿no? Que parece ahí un poco que solo falta casi como lanzar rayos láser, ¿no? Con una especie de visor. Tenemos a Terry convertida en una cenobita mujer que mola un huevo. Este que tiene ahí como el taladro en la cabeza, que es una cosa muy rara, macho, que es un diseño muy muy loco, que a mí me cuando lo vi me quedé flipado. Y bueno, y luego claro, lógicamente el DJ, que es que ese es el que yo creo que se come todo, tío, es que mola mucho ese personaje, ¿eh? O sea, es la hostia, ¿eh?
Además que solo pensar, la idea de que te lance los CDs ahí de los claves es jodido, ¿eh? Y da grima.
Además que eso tiene que doler, ¿eh? Porque ¿quién no se ha cortado con un CD alguna vez, eh? O
sea, sí, por eso digo, es como, uy, a mí me está dando grima solo pensarlo, sí.
Sí, yo es un gran momento, ¿no? Este es el momento en el que, haciendo un último símil con Pesadillas Gemini Steel 3, cuando te presentan a los guerreros del sueño, ¿verdad? Es ese momento que mola mucho, ¿sabes? Que ves a cada personaje y dices, joder, cómo mola. O sea, quiero...
Sí, solo que aquí los guerreros del sueño son más jodidos.
Sí, son más chungos, ¿no? Pero molaría como pedírtelos, ¿no? Como que viese un videojuego y pedirte alguno de estos personajes, ¿verdad? Y voy haciendo el mal, ¿eh?
Mira, esto es como cuando Disney saca una peli y tiene a sus típicos personajes secundarios que están hechos para vender muñecos. Pues esto es igual, pero para los fans del terror. Estos cenobitas están hechos para vender muñecos. O sea, porque es que molan un montón. Fíjate que ahora lo estoy pensando y me voy a poner a mirar en Amazon o donde sea, porque quiero estos cenobitas en mi estantería, que no sé por qué coño no están todavía.
Voy a buscarlos, a ver si hay aquí... ¿Tú crees que habrá? Algunos seguro que tiene que haber.
No, hombre, no. Si está, tienen que estar por ahí, solo que seguro que es material caro.
Hombre, todo esto, ¿sabes qué? Bueno, tú, además tú eres muy coleccionista, ¿eh? Tú sabes que tienes mucho...
Sí, pero fíjate que de esto no lo tengo. Tengo Pinhead, tengo tal, más típico, pero los cenobitas de Hellraiser 3, ¿no?
Pero pues sí, es que estoy buscando, estoy encontrando... De momento no se lo encuentro a Pinhead, ¿vale? Ahora
claro, es que lo... Luego hay una por ahí, hay una figura que me mola mucho del perro satánico este, que también mola mucho. De hecho, perros satánicos tengo los de Pesadilla en Elm Street 2.
Ah, oh, qué bueno, hostias. Joder, pues no encuentro ya así de... No estoy encontrando, o sea, solo estoy encontrando de o sea, el Pinhead de la película, pero no estoy encontrando más personajes.
Mira, yo he encontrado el del Pinhead femenino este. Bueno, el Pinhead femenino no, el de la cenobita
sí.
Femenina, aunque no igual, y Pinhead y Funkos y...
Ah, el de la femenina lo tengo yo aquí, yo lo estoy encontrando, o sea, ese ya lo he visto, lo tengo aquí a mano, está bien, ¿eh?
¿Sabes cuál he encontrado? Este es de la cuarta, acabo de ver uno de la cuarta que no sé si te acuerdas, que mola un montón, que es el cenobita este, que es como siamés.
Ah, oh, sí, joder, pero pues es un diseño. Están figuras también, hostia, pues. Ese también mola, ¿eh? O sea, joder.
Sí, sí, que pone aquí Hellraiser 3, pero a mí me suena. A mí ese de la 3 no me suena, ese es de la 4.
No, de la 3 no es ese personaje, no. Joder, pues qué pena que no. A ver si encontramos alguno.
Intento y mola mucho, ¿eh? Mola mucho.
Joder. Vale, tomo ese camino de los cenobitas, es. A mí yo me flipa, o sea, todo este universo. Tanto este como el de que ya adelantamos un poco, ¿no? Que lo próximo que hablemos dentro de este universo de Clive Barker será Nightbreed, ¿no? Razas de noche. Joder, es que molan un huevo todos los personajes, tío. O sea, es que es la hostia, tío.
Yo siempre he pensado de Razas de noche que también, como te decía un poco del tema aquí de la escena de la discoteca, de los recortes, yo siempre he pensado que Razas de noche daba para exprimir a esos personajes y volarnos la cabeza, literalmente, con alguna escena, pero se quedó ahí un poco como que los hizo muy... Los he visto un poco light siempre, un poco...
Tuvieron muchos cortes esa cinta, ¿eh? Yo sí, creo sí. Que, no sé, me da la impresión de que no se hizo con la paciencia adecuada. A mí me encanta, o sea, yo aún así es una película que no sé qué tiene, que yo, aún siendo consciente que no es una cinta perfecta, a mí me vuela la cabeza. De hecho, me compré el libro, me lo he leído como 4 o 5 veces, me he leído la novela de Cabal, y me alucina. O sea, creo que no es lo más redondo que ha hecho Clive Barker, pero joder, tiene algo ahí que yo creo que le pasa porque es muy de culto, ¿no? O sea, siempre ha tenido como mucho culto esa razón de hecho, yo creo que es por algo, ¿no? También un poco también por esa impercepción. A lo mejor si hubiese sido algo más completo no hubiese sido lo mismo, ¿no? Pero da una impresión de como que estás viendo algo que podía haber sido como muy grande, ¿verdad? Y se quedó ahí en medias, ¿no? ¿Sabes?
Exacto, eso, justo eso. Yo siempre he pensado que, bueno, ya lo hablaremos, pero que ahí había razas de noche y material para, si la volvieran a hacer hoy en día, con más medios y una libertad creativa, que por desgracia no veo posible.
No.
Incluso, mira, pues igual que con Hellraiser están haciendo una serie con un buen showrunner y buenos actores y, por supuesto, joder, podría salir algo muy muy chulo, ¿eh? De razas de noche.
Además, creo que podría funcionar mejor que Hellraiser porque con razas de noche puedes hacer una serie en torno al universo, ¿no? Como un serial en torno a este pueblo, o sea, a este media, ¿no? A este lugar, ¿no? Y
es que da para poco, bastante.
Claro. ¿Sabes? Creo que da más juego Razas de Noche que Hellraiser en ese sentido, ¿no?
Claro, es decir, porque tiene más personajes además por desarrollar, más subtramas, tienes a todos estos monstruos, a todos estos seres ya más allá del personaje principal, tienes a muchos personajes por desarrollar, que yo creo que puede desarrollar mejor que a un Cenobita. Entonces, Razas de Noche podría ser, voy a mandar una carta a HBO para que lo tengan en cuenta.
Joder, estaría guay, ¿eh? O sea, joder, molaría, ¿eh? Molaría que nos hiciesen caso, que un día hiciesen la serie esta de los Guerreros del Sueño y luego otra serie de Razas de Noche. Ya, bueno, yo ya es que yo creo que me da un infarto, ¿eh? O sea, me quedo contento ya, me puedo morir a gusto después de ver eso, ¿eh?
Y mientras estamos divagando sobre esto, lo he encontrado. La figura de Cenobita DJ.
No jodas, ¿existe o qué? Hostias.
Sí, luego te la mando. Sí.
Mándamela, por favor, mándamela.
Mira, me voy a guardar la foto y te la mando ahora.
Es que, joder.
El Cenobita DJ, te cagas. Pero
es que
no es nada.
Es muy grande, es muy grande. La verdad que, joder. Es que ese momento de la película mola un montón, tío. O sea, esta lucha, cuando están todos estos Cenobitas corriendo detrás de la prota de Joey, y vemos a cada uno, ¿no?, utilizando sus armas, ¿no?, y cómo intenta salvarse de ellos. Joder, a mí es que me parece un momentazo. O sea, yo reconozco que vale, sí, que es un fanservice, que esto ya es como algo ya un poco como decías tú, esto es un hamburguesa al McDonald's, pero yo estoy comiéndomela tan a gusto. O sea, yo en ese momento, yo estaba, ayer que la estaba revisitando, estaba con una sonrisa de oreja a oreja y disfrutando como un enano, ¿sabes? Yo reconozco que también, a ver, a mí me gusta el terror, me gusta de todo tipo, ¿no? De hecho, fíjate, ahora en nada, haciendo un poco de Metacod Podcast, en el sótano hemos estrenado Trampa Mortal, que es una cinta muy guarra, de Todd Hooper, no sé si la has llegado a ver o no, esa cinta.
La de Cocodrilo, Robert Englund, sí.
Y me gusta ver de todo, pero yo esto también lo necesito, o sea, este punto más festivalero de vez en cuando a mí me encanta, ¿sabes? No tengo ningún problema. Es que el terror, lo bueno que tiene, que el terror es tan heterogéneo, ¿no? Y hay tantas formas de narrarlo y de verlo que yo creo que ¿por qué te tienes que quedar con una cosa, ¿no?, cuando puede haber muchos formatos, ¿verdad, Carlos?
Sí, no, y ya si quieres festivalero total, te vas a la 10. El Riser X, bueno, no, yo sé, yo creo que ahí no ha llegado casi nadie. Pero
es que es muy jodido, tío. O sea, yo es que esto, tú fíjate si tuvimos que hacerlo. O sea, si tuvimos que hacer un monográfico fiel a Hellraiser, de hecho, podríamos tener 2 años así, no acabaríamos, ¿sabes? Y yo creo que acabaríamos mal, tío. Ya ni nos hablaríamos, ya, porque sería como asqueroso decir, joder, tío, tengo que hablar otra vez con este hombre, con la peli de mierda. ¿Sabes?
Te odio, he visto Hellraiser 10, te odio.
No, eso yo creo que eso se lo podemos dejar a otro podcast, ¿no? Alguien que quiera hacer esa machada. Oye, el que lo haga yo le aplaudo, ¿eh? O sea,
Hellraiser 11, dirigida por Tom Six con Eric Roberts, de Pinhead.
Pues eso sí que lo vería yo, ¿eh? O sea, Tom Six es que, joder, pasa que Tom Six va a la cárcel, yo creo. Le dejan la franquicia de Hellraiser y le va a la cárcel.
La única forma de revitalizar la franquicia ahora mismo en cine ya sería Tom Six con Eric Roberts. No veo otra forma.
Sí, pero van a la cárcel, ¿eh? O sea, según le estrenan eso, van todos presos, ¿eh? Porque este hombre da mucho miedo, ¿eh? Madre mía, joder, la nueva cinta de Tom Six, ¿tú crees que saldrá? Esto no, ¿dónde lo van a estrenar? La nueva película esta de Tom Six.
La de Urania Club, esa.
Sí.
Eso en ninguna parte. En internet, a ver, algún día a lo mejor aparece por ahí, como cuando sacó a Serbian Film, que todo el mundo la vio en internet. No sé, eso es chungo, ¿eh? Onanía Club, esa, incluso a mí me da un poco de mal rollo ver eso, sinceramente.
Yo a mí también, ¿eh? De todos modos, qué fuerte, ¿sabes? Es un director que consigas que no te estrenen, o sea, que te haga famoso ya, pero ya por internet, o sea, es que eso... Y que te la sude, ¿eh? Y, bueno, de hecho no es que se la sude, es que yo creo que estará encantado, Tom Six, ¿sabes? O sea, con ese tipo de cosas, ¿sabes?
Estamos hablando la ligera y lo mismo la han sacado ya en algún sitio, espérate. Onanía, porque es que con todo esto, el tema de... De los estrenos, retrasos, tal, no sé, lo mismo, pero esta peli no creo que le afecte mucho la pandemia.
Nada, a estas les da igual. Esta, yo creo, entrará en alguna plataforma rara, seguramente, yo creo.
Es que fíjate, estoy mirando en IMDb y pone completado, tal, pero nada, no hay fecha de estreno, ni de festivales, ni de nada. O sea, lo que decimos, que no está.
¿Y este día de qué vivirá Tom Six?
Yo creo que la van a proyectar en casa de Tom Six. Se pueden reunir máximo 6 personas. Y irá llevando de 6 en 6.
¿De qué se ganará la vida este hombre? Porque del cine tiene que ser complicado, ¿no?
O sea, pues... Es una especie de V-Ball que tiene, yo creo que tiene dinero. Y hace sus cosas que le gustan y ya está. Y cuando se le acabe el dinero, pues hará como V-Ball, pedirá dinero de Kickstarter para hacer toda la peli, que nadie se lo va a dar, o a lo mejor sí. Y bueno, pues a lo mejor hace como, no sé, lo mismo, quién sabe, nunca se sabe, lo mismo termina dirigiendo una adaptación de un superhéroe o algo.
Esa sería la polla, tío, porque es que encima lo de las franquicias es loquísimo, porque. Disney coge a cada director, o sea, coge directores súper, como de directores de autor, tío, porque joder, yo cuando flipé con esta nueva que van a hacer de Immortals, la de los inmortales esta, joder, que es la directora esta china de Rider, tío, que yo que sé, que es un cine como súper mega indie, ¿no? Y que de repente la metas aquí en una franquicia de superhéroes, pues bueno. es que tienes razón, es que yo me imagino un día Tom Six, pero es que yo me partiría el culo, ¿sabes? Pues es que te imaginas de Tom Six ahora mismo, tío, con, yo que sé, con los nuevos Vengadores o algo así. O sea, imagina, los Vengadores de la Costa Oeste.
Yo, mira, te voy a decir que no se puede decir nunca que no va a pasar, porque James Gunn, sin ir más lejos,
claro, sí,
ahí donde le tenemos ahora con Guardianes de la Galaxia y la nueva del Escuadrón Suicida, que todavía no sé si la están haciendo o ya está hecha o qué, pues ahí donde le tenéis, pues empezó la troma. O sea que...
Sí, a mí además creo que es un tipo... muy inteligente, ¿no? Ha sabido reconvertirse un poco para este cine más mainstream y joder, es que lo ha hecho muy bien, o sea, te pueden gustar más o menos esos productos, pero es que joder, yo soy muy fan del James Gunn más guarro, ¿no? Más de, a mí Super me flipa, por ejemplo.
Pero también está claro que ni James Gunn, ni Peter Jackson, ni Sam Raimi son Tom Six. Yo creo que hay una diferencia. Que se ve, se palpa.
Sí, es que Tom Six juega ya más en la liga de A Serbian Film. O sea, es como si pillas el de A Serbian Film y dices, vamos a hacer Iron Man 5, ¿sabes? O sea, Iron Man 4, ¿sabes? No sé, es una cosa ya como muy loca, ¿no? ¿Sabes? Sí, no sé, que vete a saber, que esto es más raro que... No sé, no
me estaría al mandarín chupándole el culo a Tony Stark ahí.
Joder, pero yo pagaría por ver eso, tío, o sea, no sé, o sea, yo sé que de... Que molaría que lo hiciesen y que lo estrenasen y que a lo mejor luego la película desapareciese, ¿no? Del mundo, pero poder verlo, o sea, esa película hay que comprarla como un año antes, porque sabes que a los 4 días la van a quitar, pero hay que comprarlo, o sea, hay que verlo eso, ¿verdad?
Sí, ¿sabes? Luego están, igual que estamos hablando de directores que empiezan así como por lo bajo, por temas machusqueros, tal, y luego se van como a los megalómanos, a los blockbusters. Luego también están los que hacen al revés. Luego tenemos a directores como Anthony Haiko, que bueno, a ver, que obvia, que no ha dirigido peli de superhéroe en ese Los Anillos, pero pues bueno, que como tú ya has dicho al principio, volvemos al inicio, y dijiste ya que dirigió una peli muy solvente como la de Museo de Cera, esta, Wasbork.
Sí, sí,
incluso
sí.
Su secuela, que no está mal. Y luego hizo Hellraiser 3, que bueno, ya hemos hablado de ella, que también tiene sus cosas. Pero es que luego, ¿qué le ha pasado a este hombre?
a la mierda, o sea, tiene de todo, tío, o sea, es que son películas muy chusqueras, pero tiene cosas muy locas, que estoy viendo aquí, tú esta película has visto que tiene una adaptación de Las Aventuras del Príncipe Valiente.
Sí, sí, es que me quedo alucinado, tiene una cantidad de mierda, mira, luego parece que se hizo colega de Don Langren y de...
Joder, pero con Don Langren tiene varias,
De, o sea, tiene... Es que tiene ahí, tiene como siete pelis de las de más baja estofa de Lord Langren que hizo después de Master del Universo y de Rocky 4, de esas de Videoclub Total, de...
Eso es... Joder.
Tiene ahí... Este hombre... Pero pelis que yo no he visto de Dolph Lundgren, o sea, que yo hubo un momento que me tragaba todo. Vi hasta una que hizo, producida por John Woo, que saltaba en una colchoneta y disparaba. Y estas no las he visto. Y es que el tema... Es que en una de estas pone Payback y digo, no me jodas, Payback. Digo, este tío ha dirigido esa de Mel Gibson, y porque además de 95 tal, y he mirado y no, es Payback, pero parece una peli como tórrida, así erótica, de Telecinco.
Sí, sí, joder, no sé, bueno, un director curioso, ¿no? Este Haiko, es que tiene, diga mierda, tiene una... Una que se llama Bajo Control con Steven Seagal, con Vinnie Jones, tío, y Steven Seagal, que tiene que ser la polla. O sea, pero, joder, es que tiene alguna, o sea, y mucha cinta para, mucho para televisión, con verdaderas mierdas, es que estoy mirando.
Pero bueno, fíjate pero el tío no deja de trabajar. Tiene tres películas, incluso con la que está cayendo, tiene tres pelis ahí ya en rodaje.
Joder, es que tiene, bueno, Cazadores de Tormentas, que te parece, con Dolph Lundgren ahí dándolo todo, joder. Ajá. Sí, a ver la de Payback esta, a ver de qué va, ¿sabes? Sí, porque sale una escena, parece un poco como la explotación Rayo Distinto Básico o algo así, ¿no? Sí, sí que tiene ahí...
Bueno, pues para que os hagáis una idea, digamos que hizo la segunda parte de Warlock, ¿no?
Sí.
Y ahí se terminó el tema, porque luego hizo el videoclip de... Bueno, también hizo, fíjate, curioso, hizo el videoclip de Motorhead, de la canción de esta peli, de Hellraiser 3, que el videoclip, lo recuerdan, ¿no?
Sí.
No hemos hablado de él, pero el videoclip de con Lemmy, de Motorhead, que sale ahí interpretando como en una mesa, que es como lo de... Es como esta peli de Séptimo Sello, ¿puede ser?
Sí.
Salen como haciendo un homenaje, ¿no? Sale ahí con Pinhead jugando las cartas.
Hombre, este tío aquí tocó techo, con Hellraiser 3. O sea, ya per se de la producción que se mete. Y que luego diga, joder, es que luego te va a meter una banda sonora, una canción de Motorhead, que encima también está escrita por Ozzy Osbourne, O sea, sí, cuidadito. O sea, yo aquí ya con eso, yo creo que este hombre ya tocó techo y dijo, mira, ya puedo dirigir mierda. O sea, es que, fíjate, o sea, para decirlo, pasa de Hellraiser 3 a hacer Eclipse Total, que es una película de estas de para televisión con Mario Van Peebles, que a mí es un actor que me hace mucha gracia.
Mario Van Peebles.
Que le tengo cariño, pues, por... no, te iba a decir por la chaqueta metálica, ¿no? Por la Sargento de Hierro, y por ser el malo de El Exterminador 2, y por su padre, ¿no? Que es todo un clásico de la Blaxploitation. Pero joder, es que es bajar un poco loco, ¿no? Oye, que es una peli que tiene buena pinta, ¿eh? O sea, que es una peli, es una cinta policíaca con hombres lobo, tío, ¿qué te parece? O sea, lo mismo, esto es una buena peli, ¿eh? Esto de Eclipse Total, ¿cómo lo ves?
Uf, me suena mucho de verla del videoclub hace la tira de años, esa peli.
Nada, está seguro, está, yo creo que alguno, yo verás como algún oyente pone en el muro que la ha visto, ¿eh? Pues nada, estamos desvariando ya totalmente, o sea, se nos está yendo de madre el podcast, ¿eh? ¿Sabes?
No, pero en realidad no es eso. Hemos llegado a hablar del videoclip que no hayamos hablado, y es que yo creo que aquí tiene toda la razón de lo que le pasó a Anthony Haycock, que dirigió este videoclip y se metieron, ¿tú sabes lo que se debieron meter aquí?
Pues muchísimo, imagínate.
Y esto fue su, esto ya fue lo que terminó con su carrera.
Yo creo que entre puesta y puesta dijo, mira, a partir de ahora, yo creo que estarían viendo Rocky 4 o Master del Universo, y con todo el subidón dijo, voy a hacer maza de pelo. Y ya está, y ahí, y con Mario Van Peebles, se vio como 4 o 5 así, con una apuesta tremenda, y ahí eligió su carrera, ¿eh? Sí, pero bueno, oye, que aquí está bien dirigida, hay que reconocer que esta Hellraiser 3 está bien. Sí,
por eso digo, que me extraña que luego, pues yo te tiene pinta de decir, mi sueño siempre ha sido dirigir a Steven Seagal, y espero a que Steven Seagal estuviera ya gordo y estuviera en la mierda para dirigirle en esa cosa que está ahí en IMDb, no sé ni lo que es.
Yo me imagino llamándole a su casa, rollo vestido de colegiala, como haciendo que va a vender galletas, y según le abren la puerta ya, tirándole el guión en la cara, ¿no? Aquí,
Steven, ya está lo suficientemente gordo y borracho para rodar conmigo. Sí, sí, ya. Lo que me ofrezcas.
Bueno, una cosa que mola de Hellraiser 3, así para ir acabando, bueno, tenemos esta lucha final que yo creo que está muy bien, incluso los efectos especiales de cuando se fusiona el personaje, bueno, o sea, el Pinhead y el humano, ¿no? Interpretado por Doug Bradley. Esa escena cuando se empiezan a juntar los dos, ahí que parecen como siameses, también mola mucho, ¿eh? O sea, es un efecto también muy, muy bueno. No sé si te acuerdas de esa escena.
Sí, sí.
Está muy chula. Y una cosa que siempre me ha molado mucho es la escena final, ¿no? Cuando ya Joy mete la caja así en el cemento, esa última escena con ese edificio, ¿no? Creado como al estilo de la caja. Es una escena que a mí siempre me ha volado la cabeza, no sé qué opinas tú.
Sí, sí, sí. La escena del final, sí, que recuerdo que enterraban la caja, y luego todo lo que sale en el, o sea, cuando ya construyen el edificio, se ve que se ha ido recreando, ¿no? Con las caras y sí, sí, está muy chulo. Mira, también quiero ese edificio, también lo voy a buscar en Amazon. La peli, ya lo hemos dicho, tiene ideas visuales, ideas de diseño de producción muy buenas, y está muy bien terminada en este sentido. La película es eso, es totalmente diseño de producción, efectos especiales, maquillaje, incluso banda sonora, que cambian a Christopher Young por otro, pero aún así la banda sonora sigue estando bastante buen nivel, quitando el tema de los personajes que quedan un poco desdibujados y tal.
Y la actuación, que yo creo que aquí pillaron a gente muy, muy, muy random ya, o sea, muy...
Sí, esto tiene ideas muy buenas.
No, está, joder, está Terry Farrell esta, que sobre todo lo que más ha hecho es estar en la serie de espacio, en esta de espacio profundo. Y pues que los actores son así como muy random, o sea, está Doug Bradley, pues bueno, que es el que lleva un poco el peso de la peli, pero es que lo que más sale por aquí es que no me...
Vamos a ver quién es Kevin Bernhardt. Es el que hace de J.P. Monroe. Vamos a ver qué ha hecho después de J.P. Monroe.
Pues habrá hecho cuatro mierdas, ¿no? No sé, a saber. Yo creo que leí un poco que había hecho como mucha tele. O sea, de hecho creo que este sale en... Sí, en Hospital General y...
Cojones, Hospital General.
Y en Dinastía, ¿eh?
En Dinastía, hostia, ¿verdad? Pero fíjate que es que después de Hellraiser 3, justo después... Ya... Este tío ya hacía Hospital General antes de hacer Hellraiser 3, porque Hospital General ya venía del... Ah, no, pero estoy viendo que sus episodios son por el 90 y... Empezó a hacer la serie en el 86, fíjate, sí, sí.
Bueno, nada, vamos, ha trabajado bien,
ahí,
¿eh?
Ha conocido de ahí.
Pero es guionista este tío.
Claro, porque luego, después de Hellraiser 3 y de la
serie... Ha reescrito algunos guiones.
Cuatro cosas.
Sí, no, como director yo creo que cambió, pero sí que estoy viendo que ha tocado un montón de guiones, o sea, sí que yo creo que se ha dedicado a escribir guiones, y sobre todo a reescribir. Fíjate, hizo la de Rambo, la de Last Blood, le metió mano, o sea, no debe ser el que firma el guión por completo, pero le hizo una reescritura, o sea, y la de John Rambo, la de 2008 también lo...
¿En serio?
La tocó él. Sí, está aquí un poco detrás de todo esto, o sea, que yo creo que él... Este hombre vio que como actor era una mierda, porque hay que reconocerlo, que no tenía mucha salida, y joder, pues mira, o sea, bueno, tengo aquí algo que te va a encantar, o sea, tiene un guión, ha tocado un guión con Eric Robert, o sea, que esto sigue conectándose.
Ah, pero si es que te lo he dicho, que está todo conectado. Eric Robert seguro que se pasó por el rodaje, estoy segurísimo, buscamos su oportunidad.
Yo creo que Eric Robert snifó grabando el videoclip de Motorhead, ¿qué opinas? No sé por qué, pero acabó ahí, ¿sabes? En una noche loca.
Estaba llevando los cafés. Sí, sí, y se metió algo ahí y bueno, pues Terminó pues en un sueño profundo que ya despertó en Human Centipede 3 con su aclamado registro
es que
no sé cómo explicarlo otra vez, es que es divagación pura, pero siempre que nos ponemos con Danny Roberts el registro de el cambio ese de estoy totalmente en contra de lo que estáis haciendo aquí y tal, ya me vale, no sé, es que no recuerdo ahora mismo cómo era, pero no, borra esa parte que me he liado.
No te preocupes, la gente lo entiende, la gente que ha seguido este camino desde el Human Centipede 3 hasta aquí, la gente sabe de lo que estás hablando. Bueno, yo creo que vamos a ir acabando, vamos a finiquitar un poco las reseñas en torno a Hellraiser. Es verdad que yo creo que las otras dos las tratamos con más seriedad, ¿no? Nos vinimos muy arriba, hemos divagado un poco más, aunque bueno, bien lo merecía, ¿no? Esto ya es un poco como la fiesta final de fin de curso, ¿no? Y bueno, luego ya quien se quiera atrever un poco pues a ver las demás, pues que ahí las tiene, que a ver, que bueno, que yo que sé, si tampoco pasa nada por verlas, ¿no? Pero yo la verdad es que para lo que hemos dicho, para meternos a hacer aquí un monográfico con todo esto, pues como que no, pero bueno, sabes, alguna hay ahí, yo la cuarta tampoco la recuerdo tan horrible, no. Pero no sé, yo creo que ya aquí lo dejamos ya por lo alto, ¿no? Lo dejamos en como, una buena... Sí.
A ver, es que si ya para hablar de la 3 se empieza a divagar bastante, pues imagínate ya de la cuarta o de la quinta, no se puede sacar mucho. Son sagas, como pasa con tantas otras, con Viernes 13, con Halloween, incluso con Pesadilla en Elm Street, que se terminan derivando hacia el completismo, ¿no? Y que bueno, funcionan porque tienen su público reducido, pero como son baratas, pues les vale contener ese público reducido, sobre todo en la era de videoclub, funcionaba muy bien. Y bueno, ahora no sé si con el streaming o tal podían tener cabida, pero bueno, eran sobre todo pelis de que funcionaban muy bien a nivel de videoclub, que tenían ahí su target, pero que cada vez, a cada entrega, yo creo que van perdiendo. Es como que van perdiendo un puñado de seguidores a cada entrega. Como con la de Fantasma, por ejemplo, que ya la última ya la vi un reducto muy muy pequeño ya de seguidores.
Sí, sí, es que, joder, Fantasma es durillo, ¿eh? Mira que a mí, joder, sobre todo la primera es una de mis pelis favoritas, la adoro, pero, joder, ahí se ve la degeneración, ¿eh? Duele un poco, ¿eh?
Pues te digo que Fantasma, la tercera, podríamos hacer un símil con esta Hellraiser 3, porque van un poco los tiros por ahí también, en cuanto a...
Y de hecho creo que es de las más conocidas, o sea, creo que mucha gente conoció Fantasma por la tercera, ¿verdad?
Exacto, ¿sabes? Por eso, que se podría hacer un símil con Hellraiser 3 en ese sentido, es como que intentaron también hacerla con más chascarrillos, se metieron más efectos, más fanservice, más efectos especiales, y algo más de presupuesto quizás. Luego ya, es que bueno, en realidad Fantasma no ha tenido tiempo para deteriorarse tanto porque solo tiene 5, creo. Lo que pasa sí. Es que la quinta llegó muy tarde, llegó hace poco, de hecho.
Sí, yo creo que ya es como ya un proyecto ya... Como que porque tienes que sacarlo porque sí, ¿no? O
sea, sí, además que era muy amateur, la recuerdo.
Sí, es un poco... es que tomamos como Fantasma es una cosa tan particular, ¿no? Es un producto tan independiente, ¿no? A su manera. Pero sí, la verdad es que, joder, Fantasma acaba degenerando mucho. O sea, yo la tercera la tengo mucho cariño, ¿eh? Yo creo que la primera que vi fue la tercera. Estoy casi convencido de que sí.
A muchos nos pasó eso, ¿eh? Tanto con Pesadilla en Elm Street, con Evil Dead, con Hellraiser, fueron las terceras partes las que nos hicieron luego ver las anteriores. Curioso, ¿eh?
Sí. Bueno, pues vamos a acabar, ¿no? Yo creo que lo dejamos ya esto ya cerrado. Si quieres ponemos el tema de Hellraiser de Motorhead para que la gente se venga arriba y pues nada, ha sido un placer y nada, bueno, creo que vamos a continuar. La próxima vez que nos veamos va a ser más con el universo de Hemel Street, ¿no? Creo que será eso, ¿no?
Pues sí, nos tocaría ya la nueva pesadilla, creo.
Sí, bueno.
Pues Craven.
Una peli que le tengo muchas ganas también de revisitarla. una peli que de estas que te dejan con el culo muy raro, ¿eh? Yo la vi en cine en su momento.
Pues sí, es una película que tiene mucho detractor y que a mí me gustaba bastante más, de anticipo me gustaba bastante más al principio que ahora. Al revés que otras, que por ejemplo la segunda, que la odiaba al principio y me fue gustando más con el tiempo, esta de La Nueva Pesadilla me flipaba cuando la vi de chaval, y sin embargo con el tiempo se me ha ido haciendo un poco fallida. Pero bueno, ya hablaremos de ella.
Ya hablaremos de ella. Yo creo que es una película, luego incidiremos, pero me quedo con que es una idea cojonuda, o sea, es una idea brutal, o sea, para hacer una... para incluso revitalizar o cerrar la franquicia, pero creo que está mal hecha, está mal facturada, ¿sabes? No está muy bien dirigida. Tengo un poco esa sensación, ¿eh? Hay que revisitarla y verla de nuevo, pero yo tengo un poco como eso, ¿no? Es decir, qué idea tan cojonuda, qué ideas tan buenas, pero que hay cosas que están mal hechas, ¿no? Ahí hay cosillas que no, ¿verdad?
Ahí, ¿sabes? Yo creo que lo principal es que está dirigida por Wes Craven otra vez, y eso ya la crea una expectación que yo creo que no tiene resultados. Al ser una peli de Wes Craven, yo creo que se le podía pedir más, con la vuelta de Heather Langenkamp, con todo ese guion que tiene, que podía estar mucho mejor desarrollado, del metacine y demás. Pero bueno, como digo, es una peli que yo creo que si aquí decimos que con Hellraiser 3, igual que nos pasó con Pesadilla 6, que ya para hacer un programa ya divagamos, ya tampoco se puede sacar tanto. Yo creo que con La Nueva Pesadilla, para bien o para mal, se puede sacar bastante. Yo creo que va a ser interesante.
Por supuesto. Y me quedo contigo con eso, con mi gran... haciendo el monográfico de Hemel Street, con ese redescubrimiento de decir, joder, la segunda mola, tío. ¿A que sí? Yo creo que la segunda... Y me da cuenta que estoy en un grupo de en Facebook, ¿no? De estos de fans de Genesis, yo creo que está tú también metido, yo creo.
Sí, también.
Y joder, se ve que la quieren, porque encima justo ha sido el aniversario de la segunda parte, y es una cinta que tiene muchos seguidores, ¿eh? Y yo creo que la gente la pasa de igual, con el tiempo, es de las que más han ido queriendo, ¿eh? En detrimento de otras, ¿verdad?
Pues ¿sabes? Efectivamente, yo creo que ahora mismo, si nos ceñimos a seguidores de la saga Pesadilla en Elm Street, más, digamos, de siempre, yo creo que la 2 es incluso bastante más valorada que La Nueva Pesadilla ahora mismo.
Totalmente.
Yo creo sí. Que tiene ha hecho el efecto como lo que te decía, ha tenido el efecto contrario. Yo creo que la 2 fue muy detestada al principio y ha ido cogiendo ganando seguidores cuando la han entendido mejor. Y la otra al principio pudo tener su punto, ¿no? Bueno, de Wes Craven tal, pero con el tiempo se han ido viendo mucho las costuras. Es que incluso en diseño de producción, en muchas cosas, es una peli que gana más en la nostalgia, en la memoria, que cuando la vuelves a ver. Y si la vuelves a ver ahora y hace tiempo que no la ves, ya me lo dirás.
Más de 10 años, ¿eh? Perfectamente, ¿eh?
Pues,
o más.
Ya me dirás, porque yo cuando la volví a ver, pues no sé, hace un par de años, recuerdo que me llevé un poco un chasco con cosas que yo recordaba muy épicas y muy bien hechas, y que luego dije, hostia, es que siendo una peli más moderna que otras secuelas, la 3, la 4, incluso la 5, cantan los efectos más, están como muy saturados, peor hechos, no tiene ese toque que tienen las otras secuelas. Tiene sus puntos, por otro sentido, vuelve a ser más seria, vuelve a tirar del Freddy más terrorífico, que no hace chistes, que no... Y en ese sentido la podríamos encontrar cosas buenas, pero luego tiene otras que la restan. Así que, bueno.
Bueno, pues ya hablaremos de ello. Pues nada, un abrazo a todos los oyentes. Y nada, pues seguimos hablando, Carlos. Un abrazo.
Hasta otra.
Hasta luego.
I'm living on an endless road. Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión y, ¿por qué no?, montar algún día una fiesta toga. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
Por favor, los niños, parad.
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Radio Belgrado.
Te voy a dar con esto en los dos lados. Te prometo que no duele. Abre la boca, por favor.
El sótano de Radio Belgrado.
Es como si te hicieran una paja. Entiendo.
Oyentes del sótano, yo os condeno a que escuchéis este programa.
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
¿Estás llamando, enano coñón, amor? Si no quieres que te dé una hostia, escucha el sótano de Radio Belgrado, gilipollas. ¡Chu!
¿Tienes miedo, cabrón? Haces bien, porque este boina verde te va a dejar para los tigres.
Yo desayuno boinas verdes y ahora tengo hambre.
El sótano.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
La mandanga
va a petar.
La mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.